todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Arrancamos un nuevo miércoles en directo de 6 a 8 de la tarde, y concretamente día 27 de enero de este año 2016. Volvemos a estar aquí con todos vosotros dispuestos a defender y difundir esta cultura, esta maravillosa cultura del rock and roll en todas sus variantes. Rock, metal, ponle la etiqueta que quieras, todo lo que entre bajo esas denominaciones puede sonar, como siempre, a lo largo de las dos próximas horas. Sabes que estamos en directo en nuestros puntos habituales, en nuestra propia página web, lamiradanegra.es, en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM y zopimpeirratia.com, y en 97 Irratia 97.0 de la FM y 97irratia.info. Como siempre, la descarga del programa quedará a tu disposición una vez que esté ya concluido en nuestra página web, en lamiradanegra.es. El día de hoy tenemos como banda invitada, bueno, unos auténticos clásicos. 30 años de andadura cumplieron el pasado año 2015 y lo celebraron de la mejor manera posible, editando un fenomenal disco llamado Mundo Muerto. Hablamos de Radical Hardcore. Los 20 años de separación regresaban en 2013 y esta se constata definitivamente con un fenomenal disco fiel a las raíces que ya enarbolaran desde mediados de los 80 hasta el 93, que fue cuando la banda se disolvió. Están de nuevo de regreso y además en muy buena forma, como vais a poder comprobar. Aparte de eso, pues bueno, recordaremos algún concierto, próximos conciertos, siempre suele caer alguno. Y cómo no, un montón de novedades que se me siguen acumulando y que poco a poco pues vamos dando salida en las dos ediciones semanales de este programa que ahora mismo escuchan. Así que arrancamos, gracias por estar ahí. Exactamente, hoy vamos a comenzar con nuestros invitados, con Radical Hardcore. Vamos a pinchar alguno de estos temas de Mundo Muerto y a charlar con la banda al completo, a los cuales tenemos aquí a los mismos que en el año 1993 dejaban esta historia. Álvaro, fundador y guitarra de la banda, Moy a la batería, Alberto a la guitarra y Tito al bajo y las voces. Nos editan un trabajo con un puñado de temas que cada uno de ellos en sí es, vamos, lleva mecha y gasolina. Os aseguro que explotan, que tienen muchísima, muchísima rabia, muchísima actitud y que suenan como un auténtico cañón. Pero bueno, mejor que hablen ellos mismos.
Bueno,
tema que da título a esta nueva obra de Radical Hardcore sería la cuarta en su carrera, lo que pasa que ha llovido bastante desde la última, que se editó precisamente pues poco antes de que la banda se disolviera en el año 1993. Y qué decir, pues que hayáis tenido lo que esconde el trabajo, que son directamente pues eso, armas contundentes contra este sistema, que algunas veces parece que a algunos se le ha olvidado que hay que seguir utilizando como arma arrojadiza precisamente por lo que uno tenga en las manos. En este caso, unos instrumentos, la música, que siempre ha sido un lenguaje de expresión importante para combatir lo que nos sigue tocando vivir, y que, bueno, que si os diga, que yo creo que el disco, francamente, responde a las expectativas que pudieran tener sus seguidores y que además, después del tiempo que ha pasado, demuestran que son capaces de ser una banda perfectamente actual. Primero porque socialmente muchas cosas no han cambiado tanto, o nada, y por lo tanto el lenguaje sigue totalmente vigente, y luego porque musicalmente ya habéis visto la potencia que transmiten estos nuevos temas de Radical Hardcore. Bajo mi punto de vista, dentro de este estilo, un trabajo realmente sobresaliente, y para mí decir que es un auténtico honor tener aquí a la banda al completo. Siempre me infunde mucho respeto hablar con peña que lleva en esto pues el tiempo que lleváis vosotros, no todos en la música, aunque haya habido un tiempo donde igual habéis estado en algún caso que hayáis tenido que desconectar, la banda ha estado 20 años de separación, pero habéis vivido una época que yo prácticamente la recuerdo, vamos, pues era muy pequeño, ¿no?, por aquel entonces, y la verdad que gracias por haber regresado y gracias por pasar además por nuestro programa, gracias por estar aquí, a los cuatro.
A ti por traernos.
Gracias.
Y nada, acercaos al micro, ¿vale?, para hablar y que se os oiga bien. Y bueno, pues haciendo un poco de retrospectiva, ¿no? Yo sé que en el 2013 regresaba y ya se os hacían algunas entrevistas y se os habrá preguntado mucho, ¿no?, por el hecho de aquella época, pero en mi caso pues es la primera vez que estáis aquí. Miembro fundador solamente está Álvaro, que además bien prontito se quedó realmente solo porque luego hubo enseguida cambios en la formación. Pero ¿cómo fueron un poco aquellos años, ¿no?, aquellos tres discos que se editaron en aquel momento, aquel Venganza, que fue en el año 1986... si no me equivoco, Injusticia, que fue en el 91, y Hay que volar en el año 93. ¿Cómo recordáis un poquito aquella época? ¿No? Porque para mí, por ejemplo, pues yo directamente os digo que no sé que había mucho movimiento de bandas, tengo una idea del punk, que desde luego no es exactamente la que vosotros practicáis, tal vez tengo otra idea más del punk local, y aquí yo veo otras influencias que no solamente son las que podían tener las bandas de aquí.
Hombre, pues al principio el grupo en el 85 pues es completamente diferente ahora. Concretamente pues Moy, yo y Alberto, que aunque Moy tocaba en Puta Casca y Alberto en Deserción y yo pues en Radical con Javi, con Panco, pues es completamente diferente. Veníamos de pues, Onda, GBH, Exploited, grupos ingleses, luego grupos americanos, MDC, DRI, empezó el hardcore, no sé qué. Y cosas que ahora pues es otro tipo de punk completamente diferente, que a mí personalmente pues no me gusta mucho. Entonces bueno, aunque en aquellos tiempos habría de todo, porque siempre había de todo tipo de grupos punkis, pues siempre recuerdo yo con nostalgia pues aquellas andadas con grupos catalanes como Dios Social, Antidogmatis, GRB, con grupos madrileños como Andanada 7, Olor a Sobaco, 37 Hostias, que teníamos bastante cosas en común, aunque no harían hardcore, propiamente dicho, nosotros tampoco lo hacíamos propiamente dicho, como DRI o Poison Idea, entonces teníamos muchas cosas en común, cosa que ahora, con los tiempos de ahora, hay pocos grupos, y si los hay, que sí que los hay, me consta que hay, en mogollón de sitios, pero los desconocemos. Cada día descubro un grupo nuevo en Barcelona, un grupo nuevo en Asturias, un grupo nuevo en Madrid, que incluso hacen giras por ahí y que nadie tiene conocimiento de ellos. Escuela de Odio, que son famosos, sí, pero la gente no los conoce, o grupos catalanes, que hay un montón de grupos hardcore, old school incluso, y me da pena como ahora el punk, la gente tiene la cosa del punk, el típico punk, el punk patatero típico, no voy a decir grupos, pero
esa es la idea que yo siempre te había tenido.
Eso es, aquí, y claro, la mayoría de la gente, eres punk, haces punk patatero, no, el punk es algo más. Como hemos hecho ese disco, que Tito, que viene del metal, ha hecho un disco, bueno, hemos hecho entre todos, pero la mayoría de las canciones ha hecho él, la ha expresado, pues el sentimiento que todos tenemos, y lo ha hecho muy bien, expresando pues eso, ese punk combativo, con ese toque metal, sin ser heavy, sin ser
tiene
trash,
caña, ¿no? Se puede decir,
eso es, y es el espíritu que hemos querido y que ahora pues aquí no se hace.
¿Se hacía más piña igual antes entre bandas que ahora?
Totalmente, ya te digo. ¿No? Yo recuerdo conciertos en Madrid, tocar Radical Hardcore con Andanada 7 y salir a la, de fiesta con Whitup Scatter, Suterfuge, Porretas. Ibas, te juntabas en Malasaña en cualquier bar, 20 tíos de olor a sobaco, de no sé qué, no sé cuántos. Y en Barcelona un poco menos, porque siempre han sido más raros, pero también venía gente de Cruiser, de ibas a tocar, si los los antiguos Martí, los otros, no sé qué. Y ahora pues es bastante, porque Zaragoza también, Trojas Guay, Ejército de Salvación. Y ahora pues es como todo, igual es porque somos viejos y no quieren saber mucho de los viejunos, ¿no? Pero sí que veo que la gente va más a su puto bola, es todo súper individualista y me da un poco de cosa, pero bueno, al final...
No necesitamos... Totalmente de acuerdo, no tiene que ver nada. Antes era, había un colegueo, todos camaradas, compañeros, y como bien dice Álvaro, grupos como Andanada 7, gente que hacía, yo qué sé, 40 conciertos al año, la hostia, tocaba en todos los lados, en todos los sitios, Burgos, Asturias, lo que sea, en cualquier sitio tocaban esos grupos o tocábamos, me cago en ti, metías 300 personas. Y como dice Álvaro, ahora te viene un grupo ahí de estos ahí que son, o sea, que son brutales ahí, la música que hacen, me cago en la hostia.
Van 40.
Y de repente se ven, van 4 ahí.
Sí, pero bueno, una cosa es el público, otra cosa es el colega entre bandas, que eso es lo que...
Y el colega entre bandas, ya te veo personalmente, que soy de aquí de Baracaldo, pues eso, hemos vivido la época ahí que estábamos aquí 20 grupos en Baracaldo a la vez, Distorsión, Puta Casca, Parabellum, no sé qué, es que éramos todos la misma cuadrilla. De 30 que éramos en la cuadrilla había 5 bandas y era la hostia, o sea, había un coleguismo de puta madre entre la gente y vamos, nos pasábamos de puta madre y luego después del concierto por lo mismo.
También menos adormecimiento social de lo que hoy en día, ¿no? Porque es curioso que en el 85 no hacía tanto que había pasado la transición y había muchas ganas de reivindicar cosas. Hoy estamos viviendo como una nueva transición y yo lo que veo ahora es que parece que hay como un poco más, que tomamos un poco más a la expectativa. También eso se puede notar.
Bueno, ahora yo creo que la juventud está
adormilada
sí. o es pasotismo también, porque muchas veces el que te metan tanta caña con todas las leyes, con todos los recortes sociales, educativos, todo, creo que también llega un momento en que te adormece. Y ya o pasas de luchar o nunca te enteras de luchar. Nosotros sí venimos de una generación de gasteches, de insumisión, de huelgas estudiantiles, de tu viejo en Euskalduna, le veías salir de casa a dar hostias en el puente de Deusto con el tirachinas y el pañuelo. Y ahora los chavales, no sé si es porque están todo el día con el móvil en la mano, con una red social dando me gustas, no me gustas, te comparto, no te comparto, pero se ha perdido todo lo que era la actitud en la calle, que es lo que, bueno, en uno de los temas pues criticamos un poco, ¿no? Porque está muy bien, las redes sociales están de puta madre y internet está muy bien porque te hace llegar a informaciones que igual en otros sitios te cortan.
Y te conecta con gente.
Pero
luego hay que salir.
Pero es que eso es, o sea, no vale solo dar un me gusta y ya está, y me quedo sentado de puta madre. Nosotros hemos luchado en la calle, hemos sido insumisos, nos hemos jugado a la cárcel siendo críos, con 18, 19 años. Hemos sido objetores de conciencia, hemos sido movimientos estudiantiles, hemos estado en casas ocupas, hemos pasado por calabozos, hemos estado fichados. Yo con 19 años me tocó ser insumiso, me tocó ir al gobierno civil con dos abogados cuando chaparon el Gasteche, que me caía penal, o sea, y yo también podía haber pensado en mi comodidad y pasar de todo, pero es que, joder, si todos pasamos de todo, no cambia nada, y por eso las letras 20 años después siguen siendo igual, tristemente son iguales, y si dentro de 20 años seguimos, joder, seguramente volvamos a cantar lo mismo, porque es que la gente no se mueve nada.
Sí.
No. Porque al final se lo montan muy bien para que no cambie nada.
Lo que pasa es que
han acostumbrado a la gente.
Nosotros nos lo montamos.
Lo que pasa es que el capitalismo ha hecho muy bien los deberes. Ha habido una generación de niños mimados, de gente que ha tenido de todo, con sus móviles, con sus zapatillas Nike, con cámara de aire, con su tengo todo. Como me dijo bien uno, es que tengo mucho que perder. Nuestros abuelos tenían más que perder cuando fueron a pegar tiros por ahí. ¿Qué tienes que perder? ¿El móvil, el iPhone, el ordenador, el no sé qué? Ahora la gente está tan sumamente con todo que cualquier cosa ya, y no, a la gente no le interesa salir a protestar y salir a jugarse. Antes la gente salía a tirar, ya te digo, a pegar tiros. Nuestros abuelos, yo no lo he vivido, evidentemente ninguno de nosotros hemos vivido una guerra, pero la gente tenía mucho más que perder y nosotros ya no queremos perder ni un ápice de nuestro bienestar social.
Meses de huelgas tiraban antes.
Eso es, la gente, joder, ahora por hacer una huelga sí, dice, joder, es que no sé qué, a ver si
no quieres, trabajo un día, me quitan 100 pavos.
Si quieres conseguir algo, tienes que ir a la huelga. Si quieres conseguir algo, tienes que luchar. Ahora la gente ya no está por la labor de hacer absolutamente nada que ponga en riesgo su estatus.
Su estatus.
Bueno, vamos a hablar por supuesto de Mundo Muerto, del nuevo disco, pero mirando un poquito también atrás a los tres discos que se editaron en la primera época, parece que hay una diferencia, ¿no? Entre el primero, Venganza, que es del año 86, pasan unos años y se editan ya los siguientes dos trabajos, que fueron, como dije antes, Injusticia y Hay que volar. ¿Hay una diferencia también a nivel de producción, a nivel de sonido? ¿Son dos épocas ya dentro de la primera época? ¿Cada disco fue diferente?
Sí, claro, cada disco es diferente. El primer disco pues es un radical hardcore con Panco, Javi y yo, que hacíamos pues eso, influenciados por grupos como GBH, Poison Idea, grupos entre punk de los 80 y grupos hardcore de la época, finlandeses, italianos y tal. Y una productora por detrás que nos dijo, no, eso no hagáis, que eso es muy ruidoso, hacer esto, y salió un disco punky, un poco comercialillo y tal, que luego a la larga pues ha resultado y le ha gustado a la gente, y eso fue la primera época. La segunda época ya, metidos ya con grupos como SOD, con grupos como Antras, el Mon de Living, todos esos grupos que nos trastocaron un poco y nos cambiaron un poco la percepción de la música, pues de ser punky hardcoreta, allá entrarte más al metal. Aquello no, qué guapo. Entonces, bueno, vamos a intentar emular, hacer lo que nos gusta, que es lo que siempre he dicho yo. Cuando hagas algo, haz que te gusta a ti. Luego, si le gusta a los demás, genial. Y si no, pues mira. Y luego, bueno, pues tampoco éramos tan. No teníamos un duro, eso es casi un disco en directo. Y bueno, nos dimos una hostia de puta madre, salió como salió. Hoy en día, si hubiésemos grabado lo mismo, hubiésemos cambiado muchas cosas, pues hubiésemos quitado de aquí, hubiésemos puesto allá, hubiésemos grabado más tiempo, hubiésemos invertido más dinero, hubiese salido mejor. Tampoco hubiese sido un discazo, ¿no? Porque tampoco somos diestros como para hacer un metal de la hostia, ¿no? Pero bueno, oye, hubiese salido algo bastante mejor. Y luego, pues el tercero, querer volver un poco a lo de antes, que también nos gustaba muchísimo, y tres épocas diferentes.
Pero se revaloriza la música con el tiempo, ¿eh?
Sí,
los discos de entonces. Acércate al micro.
Sí, lo que pasa es que bueno, el segundo disco, pues hay cachos que digo, qué guapo, y hay cachos que me da vergüenza.
Sí, pero seguro que los que eran seguidores de Radical Hardcore lo valoran ahora muchísimo,
sí,
más
pero,
que antes,
¿no? Sí,
pero lo escuchas ahora y te das cuenta y dices, joder, aquí iba para atrás, aquí le daba antes,
aquí no
notas
sé
todos los fallos que no pudiste.
Luego la voz que intenté poner ahí, porque yo nunca he sido cantante ni he querido serlo, probamos mil cantantes y nadie valía o no nos gustaba o lo que sea, y canté casi por obligación, y la voz es que no me gusta, que ahora lo hace mucha gente, pero a mí no me gusta otro tipo de voz. Y luego pues eso, cachos que quitarías, que no sé qué, la letra tampoco pues hubiese cantado esas cosas, una letra súper sencilla, hecha pues parece que en media hora, hubiese currado otras letras, hubiese pedido ayuda a gente más con más lírica para hacerlas, hubiese hecho otra cosa. Pero bueno,
la realidad es que pues nos pegó el ramazo, empezaron a entrar nuevas músicas de grupo Sega a una velocidad que era entre pum, me cago en 10 ahí, el puto Raining Blood.
Claro.
Si estamos todo el puto día con eso, claro, intentamos hacer algo parecido y hostia. Pero estamos todo el día SOD y realmente es la época, pues eso, que afortunadamente aquí en Euskal Herria pues pasaban todos los grupos de ese tipo de música, los que eran Tor de Destrucción, Trou, pues pasaban por aquí.
Ya tenías, es que tú, a ti que te gusta el metal, tenías que haber vivido.
Y
sí,
a la hostia.
Por lo que
a
vosotros os gusta, ya, no solamente Sting,
yo recuerdo
gusta,
un día,
¿eh?
yo recuerdo un día en Ámsterdam, tú no estuviste, tú sí estuviste, conmigo Churchill y tal, o sea, que en el laberinto, viendo a No Pigs, a No Alienígenas y no sé quién más. Mira, que allí había pelos de colores, clavos de carpintero, aquí había pelenas, había de todo. Poniendo el Raining Blood, aquello era terrible, el laberinto, ¿te acuerdas?
Sí.
Aquello era terrible, era en el 87, 88, no sé.
Justo cuando se era el disco.
88, 89, no sé, aquello era terrible. Sí, o sea, fue un trastocamiento de hardcore, punk, tras, no sé qué, que aquello era la hostia. Entonces, bueno, pues, dices esto, el disco es tonto, pero de algo.
Entraba todo más dentro del mismo saco.
Sí, claro. Y luego, joder, luego tocabas por ahí, tocabas con Oscure, aquella vez que tocamos en Elche con Oscure,
bueno.
Grupo DEA de estos del David Rotten cuando hizo aquella Oscure, Tropelnat, que también era un buen de metaleros, bueno, que era gente subterránea, bueno. No sé qué, luego con Anestesia mil veces, con Estigia, o sea, grupos hardcore punk, tocando con grupos metal, no sé qué, era otro rollo totalmente
diferente. Distinto.
¿Qué ocurrió en el 93 cuando la banda se separa? Porque además el último disco no hacía mucho que había salido.
Hombre, ahí fue, se me echa la culpa a mí, que hubo un concierto en Sevilla que no fui. Sí, no, yo estaba hasta los cojones, pues bueno, al final tú ten en cuenta que era una época muy rara. La época del grunge, ¿no? La época de Pearl Jam y así.
Sí.
Luego, pues eso, la gente estaba bastante acomodada, ¿no? Era un poco ridículo hacer cierto tipo de... Y iba gente a los conciertos cuando aquello. Pero no sé, la gente... Empecé a trabajar en Eroski, no sé qué. Era todo... Nunca había trabajado yo. Era todo un poco así. Luego la gente tampoco... Estos tampoco pusieron demasiado hincapié en seguir. Porque si a mí me hubiesen apretado un poco... Igual hubiésemos seguido, nunca
supongo
se sabe.
Que nos cansamos un poco todos.
Es, yo creo que sí. Y entonces al final se me puede echar la culpa a mí, pero tampoco
me insistió nadie. Te la echas tú la culpa.
Pero es que claro, tampoco me insistió nadie. Entonces, bueno, hay cosas que dices, bueno, pues lo típico, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si? ¿Qué hubiese pasado si? No sé qué, ya nunca lo sabremos. Entonces, bueno.
Además, pues hicimos eso. Buenos conciertos en esa época con FX.
Sí, pero bueno, no íbamos a ensayar nunca. Ya, no sé qué. Sí, entró sí. Tito, iba la cosa bien, pero Tito era jovencillo y. Sí. Y tampoco iba a tirar del carro como está haciendo ahora. Y al final, pues...
No, pero como dicen el rollo, es la actitud, ¿no?
Sí, sí, al final, pues bueno.
No lo hemos estado pensando un tiempo y hemos decidido que volvemos.
¿Y eres consciente entonces, cuando dejabais la banda, de que el nombre iba a seguir de una manera u otra vigente? Porque había tres discos editados, eso no os lo iba a quitar nadie. Lo que pasa es que uno muchas veces desde dentro tampoco es consciente de lo que está haciendo, claro.
Hombre, eso la pasamos en el grupo. Hace poco leí una eso de HHH de Harina de Huesos Humanos que decía eso, que no creía que iba a tener la repercusión que cuando hizo los discos que iba a tener. Y muchos grupos, pues no, oye, cuando haces lo haces por hacer, porque te gusta, y luego, pues bueno, que sea lo que Dios quiera, y sin más. Tampoco creas tú que es como para tirar cuentas.
Repercusión, qué repercusión. Pues es que es conocido, pero no sé.
Es que tampoco es... por ahí también. Es que vas a tocar por ahí.
Hombre, es, si bien es cierto, yo he estado en...
Sí, en Sudamérica.
Trabajando en sí, Sudamérica sí. Y joder, estaba con un tío, le sonó el móvil y tal. Le sonó música trayera y le comenté que, sí. que había tocado en Radical Hardcore, que tocaba en Radical Hardcore. Y el tío no se lo creía, que estaba conmigo. Y dice, pero si me conozco los tres discos y tal. Es que por ahí sí
ya,
se
pero
escucha, ¿no?
Tiene repercusión, pero muchas veces hasta puede tener hasta negativa también. Porque sí, ya te digo, sí, para sí. Los hardcoretas no es hardcore. Usted está la polla, es que no es hardcore.
Para los
este
punkis
por
no
el
es
culo.
Punky, para los metal no es metal.
Claro, estás entre... es que tampoco... Le gusta a todo el mundo, pero no gusta a nadie, ¿no sabes? Nadie se implica, pero estás ahí en todos
tampoco
los lados.
Tampoco pretendemos hacer un tipo de música para meternos...
No,
hacemos
yo
la música
que
nos gusta.
Yo hago lo que me gusta. Y
ahora
si
ves
me tocaría mejor, haría una tipo metálica y haría otra tipo exploites. A tomar
ahora ves grupos punkis con una actitud mucha cresta, no sé qué, parece que están fabricados y te hacen un tipo de música que está hecha, no sé, que parece que llevan toda la vida tocándola. Y no sé, son grupos que se hacen... Pues eso, dice, voy a sonar, quiero sonar como esto y tal. Y son productos, sí, suenan, pues voy a sonar de este tipo de música que se vende. Y se hacen así. Nosotros, bueno, hacemos lo que
y
como
en este
podemos.
Y en este disco, Tito ha hecho, pues la mayoría, no sé si has hecho seis, ¿no? Una mía y una y media de Moy. Casi la mayoría de las cosas las ha hecho él. Pero antiguamente, este hacía dos, este hacía otras dos. Con un dedo así, tocar aquí, no sé qué, que luego han sido canciones de la hostia, como Reconversiones del Tercero, que la hemos vuelto a tocar, que es un temazo de la hostia. Entonces, bueno, que al final tienes dos de esta, dos de esto, dos de esto, que no había, que cada uno hacía lo que le da la gana, ¿por qué? Porque el fin que era, pues que nos gustaría a todos hacer lo que nos gusta y a tomar por culo. Y luego, si le gusta a la gente, bien, y si no, pues lo que he dicho antes, pues mira qué vas a hacer.
En esos 20 años que habéis estado, bueno, que la banda ha estado separada, sé que Tito sí ha estado en bandas, porque es al que más conozco. ¿Vosotros habéis desconectado de la música? ¿Qué habéis hecho durante esos 20 años?
Bueno, yo he estado en otro grupo, en 6 metros bajo tierra y en Deserción. Y bueno, pues nada, hemos, lo que pasa es que no hemos sacado nada. Hemos estado dando bolos por ahí, hemos tocado con Ratos de Porao. Pero al final llegamos a grabar en el estudio, pero luego por dejadez y por no retocarlo mejor y tal, no lo sacamos. Y bueno, está todavía por ahí, lo tengo yo en casa.
Alguna canción sacaremos de ello.
Sí, sí, además sí, las estoy dando una vuelta y hay unas cuantas.
Son tuyas, se puede
son mías todas.
¿Y el resto ha habido algún momento en el que habéis estado totalmente fuera de la música? Pues,
sí, yo 20 años, con la guitarra bajo
la cama.
Yo cuando lo dejé en el 93, de que empecé la guitarra bajo la cama y hasta ahora. Cuando me dijeron de volver, yo dije 200 veces que no.
Yo
que
dije
no,
que no también.
Que no, que estaba hasta la polla. Es que hasta la polla, de todas
dije
formas.
Que no, que nunca.
No, acabo de no tiene mucho que ver, pero bueno, yo con la música estoy bastante mosqueado. La música nos gusta mogollón, pero no me gusta la gente que hace música. El 90% de la gente que hace música me parece gente de baja calidad. En cuanto a envidias, en cuanto a insolidaridad, en cuanto a mogollón de cosas. Y no me gusta la gente que hace música, no me gusta, y en los 80 tampoco me gustaba. Y acabé hasta la polla y dije, mira, paso de la gente que hace música, meto la guitarra, que la guitarra no tiene la culpa de nada. Pero bueno, al final la asocias todo. Y vuelvo a estar mosqueado con la gente que hace música.
Sí. No, pero algo habría dentro de ti que quería volver. Porque
sí, no, porque te gusta el instrumento, te gusta escucharte, te gusta tocar, te gusta ensayar, te gusta tocar en directo, te gusta, pues eso, lo que es la música en sí. Aparte de las envidias, aparte de los trasfondos de esto, del otro, aparte de mil movidas que al final. Yo cuando empecé he ido, si te puedo decir, a grupos punk y grupos metal. A, bueno, a de estos, los otros, de metal, a grupos punkis, que no voy a decir nombres. He visto hasta 5 o 6 veces el mismo grupo, todos los grupos, y ellos no te vienen a ver nunca. Y vas a un concierto, hay 100, otro hay 46, cuando todos sabemos que si juntas a todos los gente de todos los grupos, llenarías pabellones. Solo en Vizcaya, solo en Vizcaya. ¿Y por qué no lo hacen? Pues no lo sé, yo sí sé qué problema que hacen. Pues el inmovilismo, porque no sé qué, pero tú no puedes pretender que la gente te vaya a ver a un concierto cuando tú no vas a ver ningún concierto. Y luego dicen, es que tengo orejas, pero si muchas veces el grupo que vas a ver, no digo por nosotros, por otros te gusta más que el tuyo propio, pero no vas a verlo por
Tienes que saber ser fan también, ¿no? Claro. Además que también se aprende mucho viendo.
Muchísimo, claro.
Por eso digo que es un poco lo que falta, y por cierto, que yo pensaba que esto de los egos, sobre todo en Villar, y esto es más de las bandas de metal, ¿no? Que siempre están un poco pensando que hay que sonar más fuerte, que sonar mejor, que yo tengo mejor equipo, pero por lo que veo.
Buah, es peor igual el punk, ¿eh?
Sí.
Hay un poserismo. Poserismo. Madre mía, hay un montón de productos por ahí, vamos, que están hiperpensados para. Pues no sé, ¿para qué? Para gustar, para tal, sí, para llevarse
eso, a... Eso ha cambiado radicalmente lo que era antes. Antes era eso. Las teches estabas tocando y subías ahí, me cago en eso, a donde Carlos de Rive estaba, y si nos dejáis a tocar aquí mismamente con Fermín Muguruza, corta tú. Nos dejáis ahí un ratico ahí a subir, que somos un grupo aquí de Baracaldo, me cago en Dios, y te dejaban los instrumentos. Claro. Cosa que ahora es totalmente impensable, o sea, pero con el grupo más... Así que sea, como venga con un manager o lo que sea, joder, no te dejan ni las baquetas.
Sí, pero luego hay conciertos como estos que hay en Alaska, en Los Feroces, con los otros, 40, 50 personas. No sé qué, cago en Dios, tío, si tienes... Entre todas las bandas de Vizcaya para llenar 7 dascas.
Hoy en día eso ya está bien, ¿eh? 40 o 50 ya está bien, por desgracia.
Pues a mí se me cae el alma. A mí se cae el, como subió sí. El otro día con Suspenders. No sabéis lo que estáis viendo, Rádica. 1.500 personas en Madrid, no sé qué, 900 en Madrid. A ver, éramos un grupo normal, un grupo normalillo, y tocábamos mal a veces, otras veces mejor, otras veces peor. Pero Gasteche de Bilbao, 400, 500, sí. Con Nofespring, con Nofx, no sé qué.
Sí, 800.
Y es que ahora, colega, yo veo un concierto de 40 personas y se me cae el malo. O sea, se me cae.
Pues por desgracia no somos
ahora se dice que es porque hay saturación de conciertos. Yo te puedo asegurar que hace 25 años había
más. Antes sí, más había.
Nosotros cuando salíamos.
Sábado, domingo.
Cuando salíamos jueves. Los sábados, íbamos todos los fines de semana a un concierto. Cogías el Babi Iru de Legging. El Babi Iru, que era donde en más sitios los... Y tenías una lista. ¿Dónde vamos? ¿A Andoin? ¿A Ordizia?
¿A Sestao?
¿O a no sé dónde? Bueno, pues vamos sí, aquí. Y mañana... Mañana no tenemos dinero. Va, sí, es igual. Nunca tenemos dinero. Bueno, pues vamos acá, no sé qué. Y al final algunos ni entrábamos porque teníamos un duro. Otros nos colábamos, otros pagábamos, otros lo que sea. Pero íbamos... Y había... Sí,
había que ir.
Pero has empezado mal la agenda. Empezábamos el jueves el audio. Bueno, la estreche del audio.
Eso es. Bueno, eso.
Luego el viernes también, al otro y el sábado al otro.
Entonces la excusa no es esa. Yo creo que
y
la
no
excusa...
Había, y no, perdona, y no había coches ni nada de eso, ¿eh? Era de joderte y quedarte en Azpeitia hasta el día siguiente. Que no había puto tren.
Y las has pasado putas.
Sin un pavo,
Bueno, vamos a escuchar algo más del disco porque hay que escuchar Mundo Muerto. Y por supuesto, he dicho que vamos a hablar de él y hablaremos de él, por supuesto que sí. Pero bueno, aquí hablando claro también vosotros, no solamente a nivel de musical, en cuanto a pegarle unas buenas hostias al sistema en sí, ¿no? A todo lo que lo rodea, sino como vemos también hablando claro a nivel de vivencias personales dentro de la música. He empezado con Mundo Muerto, me encantan los cambios de ritmo que tiene, me parece brutal. Pero bueno, ahora os dejo elegir a vosotros, que es lo que suelo hacer, y pinchamos otro tema, que me digáis.
Pues,
¿cuál os gustaría?
Ver al Marder, la cuarta.
¿Qué más?
El que más mola.
Está en todos muy bien.
Sin ninguna duda, no nos explicas por qué. Vamos con ese penal arder, Radical Heart, todo el mundo muerto, trabajo que presentamos aquí en La Mirada Negra. Ha sonado Verán Arder. Como vemos, llevan buena tralla estas canciones del nuevo trabajo de Radical Hardcore, Mundo Muerto. Que bueno, volvisteis en 2013 y ya teníais en mente el hecho de grabar un disco o en principio simplemente dar unos conciertos.
Bueno, de verdad nos reunimos para dar 3 o 4 bolos.
Sí, 3 o 4.
Pero ya, y bueno, y esa seguía siendo la intención. Lo que pasa es que después de unos ensayos dijimos que la mejor manera de volver era grabar algo nuevo, no vivir de las rentas de un disco o de lo que fuera. Y si ensayábamos, podíamos por lo menos intentar hacer canciones nuevas y sacar un disco.
Es que,
sin fecha, ¿eh?
Es que también los principios fueron tentadores, porque tú te juntas para hacer 3 bolos, que era para la conmemoración de la tienda de Colinas, y de repente debutas en Zaragoza con Non Servium, Brigada del Vicio, Placa Letal, con casi 1000 personas que te pagan 1.200 euros, y dices, madre,
te vuelves a reenganchar.
El segundo concierto es en Basori, en fiestas, todas las chondas petadas, que no sé cuánta gente había, pero había así cabezas por todos los lados. Te dan 800 euros y dices, hostia, tío. Y luego nos fuimos a Barcelona, Madrid, a Barcelona y Badalona y Lérida.
Sí,
tampoco
bueno.
Salió mal y dices, hostia. Luego ha ido la cosa un poco en declive, ¿no? Pero dices, joder, vamos. No por el dinero, es por la gente, por la actitud. Por...
Sí, el tema es que toques y que te vea gente, sobre todo. O sea, no palmar pasta, porque al final todos curramos, ahora las situaciones familiares son distintas y tal. Hay que hacer, es más difícil hacer hueco en el tiempo para ensayar y para dedicarle a esto. pero la cosa de tocar y que te vea la gente es lo que te engancha.
Los principios fueron tentadores y bueno, y luego pues eso, te vas animando más, claro. Más ves que va sonando, pues ¿por qué? Porque tienes mejores instrumentos. Cuando aquello tenías una guitarra de mierda, un ampli de mierda, ahora pues gracias a Dios pues trabajamos, son otros tiempos los que se puede adquirir una guitarra, dos guitarras, un ampli realmente, pues un Marshall, uno que sea, que joder, empieza a sonar bien y tienes las ideas más claras, ensayas más y ves que eso y te animas a hacer más cosas. Y
es importante que habéis regresado los cuatro, que lo dejasteis. O sea, otras bandas igual te dicen que vuelve la formación original. En este caso no es la original, pero bueno, es la que estaba ahí en aquel momento que lo dejabais, ¿no?
Hombre, no es la formación original, pero bueno, la formación original es totalmente imposible.
Imposible.
Hay dos personajes por ahí que son ¿cómo se dice?
Irrecuperables.
Entonces, bueno, es la segunda formación, pero vamos, como si sería la primera.
Y supongo que eso también se nota en el entendimiento, ¿no? Cuando os pusisteis a componer, veíais cómo iban saliendo los temas. No sé si había en mente el hecho de que se pareciera, no sé si justo a la última época, y lo teníais un poquito pensado, o simplemente también os dejáis llevar, ¿no? Es una nueva época, ha pasado mucho tiempo y las cosas se pueden hacer de una manera diferente.
No queríamos cometer los mismos errores de la injusticia, por ejemplo, que nos sigue gustando a todos el metal y nos sigue nos siguen los punteos interminables y los solos y tal, pero como eres consciente de que, pues por lo que sea, porque no lo sabes, a mí no me apetece estar 20 horas al día tocando la guitarra, que sé que al final si lo haces te van a salir unas cosas que te cagas, pero no me apetece, porque yo me gusta hacer más cosas, me gusta salir de juerga, me gusta ir al monte, me gusta hacer muchas cosas y no quiero estar todo el día así, haciendo escalismo. Entonces, bueno, pues sabíamos que éramos conscientes de ello y hacemos lo que nos gusta, lo que está en nuestro
saber. Sí, bueno, yo cuando venía al local con alguna idea para algún tema, lo primero de todo tenía clarísimo que tenía que ser un tema de Radical Hardcore. Eso lo tenía clarísimo. Porque, bueno, como bien te han dicho, yo no es que venga más del metal, a mí me gusta de todo. Me gusta hasta el pop británico, la suda, vamos. Sí. Me gusta la música en general. Pues sí, es cierto que igual soy más metalero en cuanto a ver música, pero lo primero tenía clarísimo que tenía que ser un tema de Radical, que lo oyeras y dijeras, es Radical. Entonces, partiendo de esa base, luego también quería hacer un tema que yo lo escuchara y me gustara.
Eso es.
O sea, si yo lo oigo en algún sitio y digo, hostia, pues es potente, me da igual que suene a hardcore, a punk, a metal o a bossa nova, me da igual, es potente. Entonces, cuando hago un tema, lo primero pienso, tiene que ser un tema de Radical. Es de Radical, sobre todo en cuanto a las letras, porque, bueno, Radical Hardcore siempre ha sido una banda que las letras han sido bastante incisivas, muy mordientes, un poco puñalada, ¿no?
Directas,
sí. Y entonces también cuando hacía letras, pues también tenía clarísimo dónde estaba.
Y le habéis dado un buen repaso a todo. Alguno dirá, bueno, se habla un poquito de lo habitual, ¿no? Con los banqueros, capitalismo, los gobiernos, sí, el maltrato de género, ¿no? La violencia, sí, de género también, sí, las religiones. Sí. Pero, oye, yo no sé qué es lo que tiene, que a pesar de que podemos decir que es lo mismo de siempre, de alguna manera tiene algo que a mí me, no sé, algo diferente, o lo hacéis con alguna frescura, ¿no?
Hay que saber hablar bien, incluso de lo que quieres hablar. O sea, hay mucha gente que quiere hacer una letra de algo. Hacer letras es muy difícil, yo creo que dentro muy de la música es lo más difícil. Puedes aprender muy bien a tocar la batería, a tocar el bajo, incluso a ir a clases de canto. Pero tienes que cantar algo.
Y en castellano más difícil.
En castellano
todavía
es muy difícil. En inglés tiene una sonoridad, de puta madre. Tú puedes cantar a un dragón y queda muy bien.
Luego habría que traducir
sí.
Sí, por eso me refiero a que es la sonoridad, ¿no? Luego la letra es complicada en castellano.
Complicado,
de hecho, a mí hay muy pocas bandas en castellano.
Yo ando con dos canciones hace como 2 años y cada día digo, cago en Dios. Y cambio frases y digo, cago en Dios y no sé qué. Así que este hombre, pues bueno,
a ti tú será mejor, pero es que a mí personalmente también solo me sale, ya sabes,
no, pues
pegar
letra,
fuego y pegar fuego.
Pues no, pues
entonces
letra,
hacemos por un lado la letra y con el otro con el juez Marlaska al lado. Las títulas, a ti tú se le da mejor.
O sea, al final, las letras que has hecho tú están de puta madre. Lo único que es bueno es un poco más de lo mismo, pero es que volvemos a lo mismo. Yo no voy a cantar a las florecillas del campo ni aquella rubia que ojos más bonitos tienen y no sé qué.
Sí, el inicio del disco, ¿no? Mismamente la intro es una llamada a las barricadas directamente, ¿no?
Claro.
Es un detalle también para introducirnos en la obra. Que ese tipo de detalles, ¿no? También hacen el trabajo más completo, porque al final son 26 minutos, 9 temas. Como le gusta lo de la vieja escuela, vamos, pero en esos 26 minutos acaba viendo de todo, porque los temas tienen un dinamismo brutal. No es una cosa machacona, y mira que el ritmo está súper marcado. Por ejemplo, al final que os vi en directo, me quedé un poquito más. No pillé todos esos detalles, ¿no? Que por ejemplo, ahora he escuchado.
Es que, me he escuchado el disco. Es que hay directos y directos. Hay directos que son, a ver, no fracasos porque. Según el estado de ánimo de la banda y tal y cual. Y pero hay directos sonido. Creo que nada que ver unos con los, no sé cuál viste.
Os vi en la Sonora.
Eso nada.
Bueno, a mí personalmente la Sonora me gustó.
En la Sonora estuvo mal. El concierto de Madrid con Non-Serio, uno cualquiera de los, el concierto de Basauria el otro día y tal, pues es te transmite mucho más.
El de Zaragoza.
El de Zaragoza y nosotros, el de Llodio mismo, el de Llodio. Había. Sí. 40, 50 personas o no sé cuántos, 80, y está 80, la gente 90. Subiendo arriba, tirándose y no sé qué, y tal, eso te empuja.
Sí.
Pero bueno, sin más, es que cuando tocas en la Sonora ahí con 30 personas, pues al final eres una puta vela.
Pero es cierto que un disco, por ejemplo, como este, que con 26 minutos te deja la sensación de saciedad, ¿no? De que ha sido intenso, repetiría, volvería al play en cualquier momento, que eso también es positivo, pero a la vez me ha quedado con la sensación de que el disco es completo, de que yo no os diría para nada. Sí, bueno, lo puedo preguntar porque igual tenéis más temas, pero no me da la sensación de que hubiera que haber incluido más temas para que el trabajo resulte completo, ¿no?
No, había, se estaban haciendo más ideas para temas nuevos, incluso estaban barajando alguna versión más y tal. Y la idea era, lo que dices tú, ¿no? del dinamismo. Hay canciones que de repente es súper rápida, súper contundente, y la siguiente tiene medios tiempos, la siguiente es más pausada, vuelve a ralentizarse. O sea, te mantiene en un estado de altibajos de puta madre. Entonces, y también entre tema y tema, que hay como un segundo de pausa solo. Son temas que están prácticamente enlazados de principio a fin para que esos 26 minutos terminen. Vas en el coche yéndolo a ir a currar y dices, cago en Dios, ya se ha terminado. Le voy a dar otra vuelta. Porque te mantiene intenso.
Llego completamente de vieja escuela. Y además con un sonido que es fantástico. A mí sobre todo, bueno, la. Bueno, me tenéis que explicar por qué se ha grabado en dos estudios, ¿no? Porque la batería, bajo y voces se graba en Space Tracking y guitarras y bueno, arreglos en masterización en Chromaticity Studios. Lo cierto es que la base rítmica a mí me parece algo fundamental del disco, de una pegada. Que
creíamos que iba a ser suficiente donde
en un estudio este,
y no nos convenció y le pedimos ayuda a Pedro,
el tema es
Valdemar,
que
para mí es Dios. Y vamos, salió el sonido que sacó. Pero vamos.
Por comodidad, teníamos muy cerca del local para grabar todo.
Eso, y lo hicimos donde pincho, que es un buen. Pero bueno, no estábamos conformes.
No acababan de encajar el sonido de las guitarras.
Tenía un bar.
Y no podíamos ir solo un día a la semana. Y
se estaba alargando mucho.
Lo estábamos alargando mucho al sacar el disco.
Tenía un bar, no podíamos nosotros.
No encontrábamos el sonido de las guitarras. Y
Pedro, pues es un pedazo profesional que está ahí.
Sí, luego también el estudio, el equipo, que el estudio de Pedro, vamos, tiene más posibilidades.
Sí, no, y el propio Pedro, pero sí, bueno, tú a Pedro le dices, esto quiero así, y así te lo hace, vive, claro. Y luego es un poco productor también, no hagas esto, haz otro, que eso también se echa mucho de menos, porque yo no soy músico, eso desde luego. Toco,
eso para empezar.
Hacer música, ¿no?
Pues algo eso, música o como se quiera llamar, pero... No, digo que es músico de conservatorio que te diga, no toques ahí, a mí me ha dicho Pedro, quita ese dedo. Se toca y no sé qué hace, está el otro, no sé qué, y al final dice, joder, pues es un profesional de la comunidad Copa un Pino, hace esto al otro, quita esto, no sé qué, no sé cuántos, y te lima un poco, te lleva y te hace, y luego pues eso, las mezclas terribles y sale lo que sale.
Pues lo cierto es que cómo suenan las baterías a mí me parece fundamental, y eso no se ha hecho en sus estudios. No sé si se hubiera hecho todo en los Chromaticity, hubiera sido todavía mejor.
Eso nos dijo él.
Pero
eso nos dijo, si hubieses venido a grabar aquí, hubiera sido una hostia.
Dice, si hubieses venido aquí desde el principio, hubiese salido, vamos. Digo, ya, pero las cosas salen como salen. El próximo iremos. El próximo iremos todo ahí y ya está.
Pero claro. Entonces, ya digo, suena totalmente explosivo. Bueno, los temas, ya digo que abordan un poquito todo tipo de temáticas, vamos a decir que más o menos se han manido, pero bueno, vosotros lo hacéis a vuestra manera. Sí que hay un tema que puede ser un poco más especial, que es el dedicado a Íñigo Cavacas, ¿no? Le llamaron un error, que se sigue sin hacer justicia, se seguirá sin hacer, y además que en todo se demostráis, ¿no? Que tenéis la capacidad de, con vuestra forma de hacer música, transmitir lo que se pretende, ¿no? Porque ese tema, por ejemplo, en concreto, se transmite perfectamente lo que es la euforia de salir de un partido de fútbol y de que luego te encuentres con una desgracia de esa manera, ¿no? No solo se transmite por la letra, sino que lo transmitís con lo íntegramente, ¿no?
Sí, mira, la canción, o sea, lo que es la música es una versión de Agnostic Front. Y cuando hice la letra, la verdad que de todo el disco ha sido la letra más difícil de hacer para mí, porque claro, era un tema muy delicado. O sea, por una parte no quería ni caer en que fuera muy poco crítica o muy poco atacar al problema en sí, a lo que había sido la desgracia, y por otra parte tampoco me quería pasar de atacar, o que pudiera la familia, los amigos, pues sentirse un poco molestos con esa canción, ¿no? Entonces para mí era complicado no pasarme ni hacia un sitio ni hacia el otro, ni quedarme corto. La letra pues refleja un poco lo que es lo que fue esa noche. Yo estaba allí, yo pasé por allí, oí los pelotazos, tengo amigos en común con él, conocí a sus padres una noche, que la verdad que me dejó muy emocionado aquella noche cuando los conocí, y pues narra un poco pues esa noche que sales de San Mamés, que estás con una euforia de la hostia, acaba de ganar el Athletic, que somos muy del Athletic, estás ahí pues contento con tu novia, con tus colegas, te vas a tomar una birra y aparecen los de siempre y pum, ahí te quedas, 28 años, hijo único, no había hecho nada, lo que hubiera hecho, qué cojones, o sea, que es que no se puede ir matando a la gente un pelotazo en la cabeza, ¿no? Entonces era una crítica, va a hacer ahora en abril 4 años, se pasan la pelota, no quieren saber nada, desvían el tema. Es complicado, era un tema muy complicado, y nosotros de alguna manera, también por ser una banda de su pueblo, ¿no? De Basauri, y yo te digo que conozco gente en común, pues queríamos hacer un poco un pequeño homenaje, ¿no? A su figura. En esa canción participan 3 amigos de él, haciendo los coros, la última frase la de Pitu Beti Gurekin. La dijo uno de sus mejores amigos. Entonces, para mí, y creo que para la banda también, es una canción que es emotiva.
Era un personaje que yo no lo conocía, pero lo que dice Tito, es que en mi trabajo hay 4 o 5 que eran íntimos amigos suyos, el otro, al final. Pues es una cosa pues muy, muy, muy nuestra. Uh-huh.
Claro. Vamos a decir que en el caso ese, entre comillas, la suerte, porque no es que sea suerte, claro. Pero es un caso mediático, porque ocurrió por un partido de fútbol hace pocos días, y encima ves cuando lo trataron medios de comunicación, unos meses, unos días antes de que le pegaran un puñetazo a Rajoy. Pues resulta que en Vitoria murió un chaval y a manos de la policía, realmente tú ves cómo lo tratan los medios de comunicación, y venía descrito de esta manera, que un chaval había atacado a 6 policías, y estos al defenderse, cuando se estaban defendiendo, habían producido esa vez. Había sufrido un paro
cardíaco. Claro.
Suele pasar. Claro, ¿cuál es el problema? Esto fue un Vitoria. ¿Cuál es el problema? Que en ese caso no había un partido de fútbol de por medio también, pero quiero decir que es que no solamente es ya un error, son más.
Sí, bueno, ya que hablas de Gasteiz, Unai Romano también se dio de cabezazos contra la puerta, entonces por eso le dejaron así la cara. No fue en comisaría. Claro. Entonces, bueno, lo de siempre. No es sus leyes, sus quejas, todos ellos. Cuando hablas de este caso, pues te toca muy de cerca, ¿no? Lo de Íñigo Cavacas. Es que podríamos haber sido cualquiera, podría haber sido yo, podría haber sido Moy, que también vas a Mamés, podría haber sido tú, que te vas con un colega, tu padre, cualquiera.
Podría haber sido hasta alguien.
Podría haber sido cualquiera. Yo en ese callejón.
Alguien ajeno.
En ese callejón he estado miles de veces tomando una cerveza. Y es que podría haber estado ahí y haber sido yo, mi novia, mi hijo, cualquiera. Y cuando te toca una cosa de estas tan de cerca, siempre empatizas más. O sea, siempre decimos, nadie se queja de los que mueren de un terremoto en Siria. Yo, sí, a mí también me jode, pero evidentemente empatizas más con algo que tienes más cercano,
la de casa, claro.
Conocido, o joder, es que siempre estamos con lo mismo, nos quejamos de lo de aquí, ¿no?
Que si tendrías que hacer canciones de todo,
claro, la peña, pues, que es, posiblemente haría una de destrucción.
Sobre todo digo
total,
eso,
y ya está.
Claro, pero digo eso, un caso también puede servir para acordarse de otros muchos mexicanos, ¿entiendes? Claro, hace también un tiempo también una mujer estaba en una parada de autobús, fue en Andalucía también, y hubo un disparo por ahí de la policía y casualmente la fue para ella, y también es algo que ya queda completamente oculto.
Sí, pues por eso la canción se titula Lo llamaron un error, sí. Porque esa es la excusa fácil y barata, ¿no? No, fue un error y ya está. Bueno, fue un error que has dejado a una familia sin su hijo. O sea, no es un error, ni es un accidente, es un asesinato. Disparar a una persona a 50 metros yo no lo veo como un accidente, sino un asesinato a la altura de la cabeza, y se exige una justicia, unos culpables y una sanción, la que sea.
Bueno, sí que ha habido algo en todos estos años donde algo ha cambiado en parte, ¿no? Es que los desahucios, por ejemplo, se han puesto bastante más de moda en esta última época de lo que estaban, que no es que no hubiera, pero bueno.
Eso ha habido toda la vida.
Ha habido toda la vida, pero es verdad que al nivel que hayamos llegado, claro, la gente se ha empezado a quejar cuando ha visto que ya no le toca al más pobre del barrio, ¿no? Sí. Que ya le toca a la clase media, que cada vez...
Ya no hay clase media, ¿no?
Y ahora es cuando, pues eso, la gente un poco le ve las orejas al lobo, ¿no?
Sí,
pero también tenéis ahí un tema como cerdocracia, ¿no? Que sí que habláis también de ello. Sí, digo, que puede ser la única, vamos a decir, entre comillas, novedad, y es para peor.
Sí, sí. Cerdocracia es un homenaje a esos 11, 12, 15 millones de ciudadanos que nos tienen así, sin más. Muchas veces nos quejamos de los políticos, y los políticos no hacen nada si nosotros no les decimos que hagan.
Tenemos lo que nos merecemos.
Exactamente. Si hay 15 millones de votantes que quieren esto, pues igual nos tenemos que joder. Igual es esto lo que queremos realmente. El político no hace nada si tú no le pones ahí.
Bueno, y luego lo de la democracia, dice, joder, si al final, ¿quién vota? Claro. Todo el analfabetismo. Toda la gente que está manejada, que al final es que da. Yo trabajo en una empresa de 100 y pico personas y es que yo hablo porque soy así, hablo con la gente, pero es que si sería de otra forma no hablaría con ninguno, porque es que es impresionante, y esos son los votantes. Entonces, bueno, sí, hace lo que la mayoría, pero ¿qué mayoría, macho? ¿Qué? Estamos regidos por unas personas que han votado cierto tipo de miles y miles de borregos. Y es
sí,
lo que
votan
hay.
A unos que les roban y les vuelven a votar.
Y muchas cosas más. Y muchas cosas más. Y la vieja vota porque un poco no sé qué, y la otra no sé cuánto.
Sí, sí. Cuando le van a subir un 2% la pensión, se te han quitado el
5%. A ver,
va a ir a mejor.
Se vota el mejor actor.
Sí, es todo publicidad y marketing, es todo así.
Y encima llega un momento en el que yo creo que ya la gente ni siquiera escucha lo que dice. Es decir, de una manera o de otra se acaban casando con ellos.
Ni lo que hacen.
Porque dicen una cosa, al mes lo cambian y tienen hasta argumento para defender lo que ni él mismo defendía hace un tiempo. No es como si ya no escuchas lo que
dicen. Es que
tienen detrás a 40 que están escribiendo los guiones.
Yo personalmente me considero, bueno, está muy usado ya, anarquista total, ¿no? Que yo haría una canción hasta incluso contra los rojos, contra los comunistas, los socialistas estos que nos han vendido, que no sé qué, porque es que al final muchas veces te pones a pensar y les preguntas alguna vez cuando estás un poco piripi, alguno borroquilla, alguno no sé qué, pero ¿qué ideología, qué bases, qué no sé qué? Y no saben qué decirte. Independiente ya. Digo, no, pero ya, eso ya sé, pero que algo más, ¿no? Háblame del marxismo-leninismo, háblame de... No sé. Al final, pues no... Que tanto unos como otros, es que...
Yo creo que es cuestión de voluntad de cada persona. Ya, ¿eh?
Hombre, por supuesto.
Porque hay gente que igual, con toda la buena voluntad, alguna vez se ha creído que, por ejemplo, el Partido Socialista era socialista. Que alguna vez lo fue.
Cuando estaban detrás.
Tú eres de aquí de la margen izquierda y sabrás que todo lo que arrasó la margen izquierda fue el PSOE y era su feudo.
¿Sabéis que fue un acuerdo con Alemania?
Pues no.
Podéis leerlo en libros. El acuerdo para entrar en la OTAN, y es que además, bueno... No es que yo sé lo que leo al final y puede que la información sea falsa, pero es que me parece totalmente lógica. Cuando a España le permiten entrar en la OTAN, algo que en principio se dijo que no, y luego fue que sí, o sea, una traición
entrada,
¿no? Pero luego se entró, pues una de las condiciones era que Alemania le había puesto a España la condición de que se desindustrializara, para que de esa manera Alemania continuara siendo la potencia más fuerte y se comiera, empezando a España. Ahora con Grecia vuelta a pasar igual, si realmente es Alemania la que se está comiendo esos.
Sí, bueno, sí, son los dueños.
Alemania es el cuarto Reich.
Sí, y esto además, bueno, esto además puedo decir donde lo leí, el libro de Alfredo Grimaldos, la CIA en España en concreto, y simplemente no es que te lo creas o no te lo creas, que digo, coño, tiene lógica, porque si al final te dan algo, tienes que dar algo a cambio. Y claro, hay personas que salen bien paradas, pero los ciudadanos son los que pierden.
Ciudadanos hay muchos,
estamos
prescindibles.
Estamos viviendo y sufriendo la Tercera Guerra Mundial. La Guerra Mundial no son ni bombas, ni son tanques, ni nada. Eso es ahogarte económicamente al ciudadano,
la esclavitud,
rebajarte de tal manera para que no puedas hacer nada absolutamente, y cuando estás abajo del todo, ya eras mío. Lo estamos viendo ahora. O sea, nos hemos cargado la clase media. Ya no hay clase media. Hay clase baja, no baja de un estatus de que igual no tienes ni para comer, tienes para comer, pero porque te has privado de otras cosas, que no te digo ya lujo, sino cosas, el poder ir al cine o poder beberte un par de birras o lo que sea, ya esas cosas estás empezando a prescindir de ellas para poder ir al supermercado. O sea,
sí, y existe,
ya
la, clase y existe la esclavitud.
Sí, la esclavitud. Antes la esclavitud era clases bajas,
ahora la esclavitud está en las clases medias, altas y todo, porque tienes que estar esclavo de...
Tenemos unos dogmas continuos. Si pensamos cuánto tiempo de nuestra vida hemos dedicado exclusivamente a sobrevivir en el sistema que nos han dado por creado, nos daremos cuenta de que, entre comillas, cuánto tiempo hemos perdido.
La esclavitud.
Claro, al final estás luchando por llegar, empiezas a estudiar. ¿Por qué? Porque necesitas un puesto de trabajo. Luego, para moverte y llegar a ese puesto de trabajo, tienes que también sacrificar un montón de cosas en tu vida. Es cierto que tendrás un pequeño espacio de sinición, lo que tú quieras, pero que también te lo dan precisamente para que...
Pero sigas, ¿sabes lo peor de todo? Que mogollón de gente está contenta con esa esclavitud, que eso es lo peor de todo. Están contentas de ir sábados, domingos a trabajar. ¿Por qué? Porque se pueden comprar una tele así, no así. O irse de vacaciones a no sé dónde, o el coche, o la... no sé qué, al final horas, no sé qué, no sé cuánto. Al final es una especie de la televisión está todo el día metiéndonos el consumismo, y mucha gente, la mayoría, está contenta con todo ello, y es una de las cosas por las que cerdocracia y cosas así, pues están dedicadas.
Es uno de los grandes logros, que estés contento de la esclavitud, claro, por medio de la publicidad, te lo meten en la cabeza y...
El tema de la clase media, llamémoslo como queramos, clase media lo llamo porque es la mayoritaria, sí. Y es la gran farsa también de la política, es que normalmente contentando a esa clase, dándoles algo que les contente, es todo, como ya está todo.
El caramelito, sí, claro.
Pero clase media ya no existe. Nosotros, por ejemplo, ahora mismo tú tienes un puesto de trabajo en el que cobras 800, 900 euros, estás pagando una hipoteca de 400, 500, no eres clase media. No eres clase media. Cuando después de pagar todo te quedan 100 pavos al mes, si te quedan, no te puedes considerar clase media. Eres clase baja y es lo que han conseguido.
Una persona como yo, que llevo desde las 2:30, llevo despierto desde las 2:30 he empezado a currar. Y ahora aquí, por lo menos, aquí me lo estoy pasando bien. Por lo menos aquí, pues sí, aquí nos lo pasamos bien. Y la verdad pues que estoy bastante de acuerdo, ¿no?, con lo que decís. Y que también, por lo que veo, las falsas ilusiones que nos venden, pues vosotros no os las vais tragando, lo digo. Porque yo veo un optimismo en ciertas personas a día de hoy, y un poco desmesurado, ¿eh? Cuando yo lo que...
¿Optimismo de qué?
Sí, veo optimismo en el sentido de que hay gente que habla de un cambio.
Sí, hay un cambio real.
Y nosotros estamos hablando de que vosotros seguís hablando de lo mismo de siempre.
Yo lo que veo es que nos van a meter otra hostia en nada, de una nueva recesión o lo que sea, que no nueva, ¿no? Porque estamos en la misma.
No, es la misma. Siempre.
Sí, pero va a ser una nueva. Es nueva, pero ¿cuándo hemos ido a mejor?
Si vosotros si lo cayendo en picado. En despierta ya lo decís, ¿no? Que los banqueros aprueban el nuevo plan. Es todo un plan.
Sí, eso está todo estudiado.
Está todo planeado.
Es darnos en las orejas y cuando estamos un poco jodidos, darnos otra vez.
Claro.
Y luego otra vez.
Luego un caramelito y luego te lo quitas. Con que tengas un iPhone, no, cualquier modo.
Tienes que tener tus cuatro cositas, que comas y currar y a tomar por culo.
Mientras que yo tenga mi televisión, mi tostadora y tal, no diré nada, ¿no? Como en la película de Network, como dice el presentador en la película de Network. Después de todo lo que hemos dicho, no sé si tiene mucho sentido que os diga que el disco es autoeditado, ¿verdad?
Absolutamente. Sí,
habéis trabajado todo vosotros.
Ni sello discográfico.
Habéis conocido lo que es que alguien, entre comillas, os apoye. También me habías dicho antes, ¿no?, que también os podían condicionar un poquito en aquella época, ¿no? En la primera.
Sí, tío, en el primer disco un tío vino: ¿queréis grabar un disco? Sí, bueno, os lo pago, pero tenéis que hacer lo que yo quiero.
Claro.
No te lo dice así, pero más o menos.
Pero
y como tienes 20 años, dices: bueno, pues venga. Y como en aquellos tiempos nadie grababa discos o muy poca gente, pues hicimos lo que él quiso. Bueno, el resultado no fue malo. Hubiésemos grabado otra cosa, igual lo hubiésemos cagado incluso. Porque hubiésemos empezado. Sí, pero bueno.
Es cierto. En este caso, la idea siempre ha sido hacerlo vosotros, ¿no? También eso no
trae. Sí, Moy hizo su propio sello. Después de el tercer disco lo editó con Ebefrenia, que hizo su propio sello, el cual, pues, háblate un poco que.
Sí. En el tercero lo hicimos ahí, intentamos hacer un proyecto de discográfica, eso, pues con más o menos con lo que te hemos dicho antes, con los grupos ahí de colegas que estábamos andanada y tal, pero no resultaba. Por falta de tiempo, falta de dedicación, por problemas de curro, lo que sea, no fue aquello adelante. Luego también bastante decepción con alguna gente y tal, porque se funcionaba cuando eso mucho totalmente alternativamente. Yo te mando al de Logroño 50 copias y luego ya veré si cobro o no cobro, y ahí también hubo, aparte de fallos míos, ya te digo, hubo mucha decepción con mucha gente. Y a día de hoy, pues ya veis cómo está el tema ahora. A día de hoy discográfica para sacar disco, ni se
no,
vende.
No, la idea es eso, grabar un disco, lo tienes físico porque a la gente le gusta tenerlo, pero más que nada es colgarlo en internet, que la gente lo escuche, y la prioridad es esa, que la gente lo escuche.
Y sacar un vinilo, joder.
Sí, pero bueno, digo físico.
Vinilo,
pero
cuando se venda.
¿Lo tenéis en mente o lo habéis querido?
Pero esto es totalmente autoproducido. Entonces se ha sacado con el dinero que hemos sacado en los bolos y ahora hay que venderlos.
Nos hacemos a la idea de que es para, pues eso, tener unos cuantos físicos, porque la gente gusta tenerlo, algunos, y que la gente lo escuche. Vía internet, vía como sea, pero nada más.
Es curioso que antes que sacábamos en vinilo, siempre la gente pedía en CD, a ver si sacáis en CD, y ahora que hemos sacado en CD nos dicen, joder, a ver si lo saquéis en vinilo. Sí. No lo tienes en vinilo, yo lo quiero en vinilo.
Yo creo que el vinilo ha quedado como el formato definitivo al final, pero bueno.
Sí,
a mí
sí,
el tema
sí.
Es que sea físico. Yo tengo que verlo, eso sí, por lo menos.
¿Por qué eres un amante de la música?
Es que si no, no sé, tengo ahí MP3 que sinceramente es que no los veo. O sea, es como... Sí,
uno de los grandes problemas.
Tienes disco duro, ¿eh? Como volviendo de temas.
Es uno de los grandes
casca.
Problemas, el acceso que tiene la gente ahora. Ves críos de 18 o 20 años que tienen, bueno, discharge y cosas que no... Que cuando nacieron ellos no eran ni proyecto. Y se saben todo de todos, porque Google, no sé qué, y llenas discos duros de música y ahí los tienes apalancados. Y se ha perdido el entusiasmo de tener un disco en la mano, de decir, joder, mira, y compartirlo con tu colega. Sí, yo me acuerdo cuando sacaron el
Tridente,
Sodom, Creato, el Destruction, sacaron los tres discos aquellos, no sé qué, déjamelos. Al final estaban ya, vamos, que no había que había cogerlos como pinzas, porque habían dado 18 vueltas de uno al otro.
Sí,
todo
sí.
Eso se ha perdido. Vas, YouTube.
Ahora te lo descargas en un Plus Plus y
ya está, pronto,
ahora no tiene valor. Bien. Dice, voy a escuchar esto.
Y pues que la música sigue siendo visual y que transmitas de que lo tienes en las manos, ¿no? Sí. En vuestro caso, podemos decir, las calaveras pueden ser un poco también otro tópico, entre comillas, ¿no? Pero, joder, es una portada que queda de cine, ¿no?
Gracias.
No sé.
Hombre.
¿Era tuya o...?
Sí,
esto
claro, por supuesto, es Design, ¿no?
Sí, eso es.
Pues ya te digo, ¿no? Puede ser un poco tópico, entre comillas, pero te indica lo que encuentras dentro, ¿no?
Ya, pero es que ponte a hacer ahora algo nuevo, ya te digo, una florecilla o... Bueno, es que está todo ya ahí, tienes algo que transmita, es una dos calaveras con no sé qué, sus telarañas, sus hojas, blanco y negro, no sé qué, mundo muerto en el capelo.
Bueno, pues algo...
y luego encima pues es un poco romper un poco la dinámica de los tres discos. El primero era un poco arte nativa, que era quien lo hizo en plan, pues no sé, ¿cómo se dice? En plan pintura.
Sí, un poco distinto.
Sí, luego el segundo dibujito, no sé qué, el tercero y ese pues es un poco diferente. El cuarto igual es una fotografía, el quinto igual es una fotografía o lo que sea. Entonces siempre cambiar un poco de...
Eso, pero que transmita que exista ese arte gráfico también, que es importantísimo en la música. Para mí, un arte que siempre digo, bueno, aquí igual me repito un poco, pero bueno, que lleva implícita muchas otras artes, que es la teatralidad en un escenario, la forma de transmitirlo, que puede ser simplemente sudando la gota gorda y transmitiendo adrenalina, porque al final... La música es otra cosa, y también el hecho del arte gráfico de un trabajo, ¿no?
Claro, aparte
de
aquí está el amigo que se ha currado la portada y el libreto interior y todo.
Y las propias letras, ¿no?
Que bueno, ya sabrás que a muchos grupos se dedica a Tito a hacer.
Bueno, el logo nuestro que tenemos ahora mismo es suyo.
Es suyo.
El logo del programa.
Claro,
o sea,
camiseta
que, esa camiseta. La camiseta que la robó tú, ¿eh?
Sí. No, la verdad es que me gustó, y como siempre he sido un poco choricillo, me la quedo. Sí, sin más.
Bueno, pues Mundo Muerto, este trabajo Radical Hardcore, lo estarán presentando, creo que la primera fecha que tenéis próximamente es el 13 de febrero en la Dasca con Puta Casca, que bueno, cartel clásico donde los haya, yo creo que ese día tendrá que hervir la de Dasca.
Pues esperamos.
A ver,
un cartel 80s total, ¿no?
Eso esperamos, porque cuando digo Diego de cómo es eso, algo así, porque muchas veces te esperas una cosa y es otra. Luego vas a un concierto que no te esperas nada y está petado.
Yeah.
Y otros unas expectativas de la hostia y no, ni Dios.
Es que al final están manos ya de la gente.
Sí, de las circunstancias
también,
¿no? De que haya bolos el mismo día, que se solapen bolos en otros pueblos y cosas mil. Final,
nosotros pues... ponemos el granito de arena, vosotros ponéis la música, por lo tanto el mundo no está del todo muerto, porque todavía queda ahí Radical Hardcore dando caña,
es un poquito
de vida, y nosotros pues intentamos difundirlo aquí en la medida de nuestras posibilidades, al menos con el corazón. Así que muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros.
Sí, gracias,
no sé si se me olvida algo, porque hemos hablado de todo, y un gustazo además hablar de todo, porque a veces me hace gracia cuando alguien dice, no, vamos a desinhibirnos y a olvidarnos un poco de todo, y resulta que te pones a escuchar Megadeth y tiene una letra, por ejemplo, que está súper guapa, ¿no?
Claro.
Digo yo que el que la ha escrito se da para que pienses un poco en ella, pero bueno. Pero bueno, y para terminar, pues eso, si me he dejado algo fuera lo podéis añadir ahora mismo y luego elegimos un tema, que queráis.
Pues no, no
comprar el CD y demás.
Sí. Y ir a los bolos, sobre todo.
Sí, comprar el CD, ir a los bolos, porque al final ya.
Mira, el CD, aquí en Bilbao, pues tienes en Power Records, en Harmony Records, en La Espuela, en el Muga, en Bristol.
Si está en el Corte Inglés, róbalo.
Si está en el Corte Inglés, róbalo y prende fuego.
Joder, son los míos, hostia. En los bolos siempre tenemos causa. También.
Pues eso, ahora perderse los próximos bolos, hemos dicho el siguiente, pero bueno, que la gente esté atenta y que si ve un anuncio, un cartel de Radical Hardcore, que no se lo pierda, porque además es una banda pues en directo, pues viendo lo que hay en el disco, pues se puede imaginar la gente lo que es el 2000 encima de un escenario. ¿Qué ponemos para terminar?
¿Qué tema quieres que
quieres? Que antes, por cierto, no te preguntaba por qué ver la mejor.
No, personalmente es la que más me gusta.
Despierta ya hasta
ahora.
Sí,
¿no?
sí, es la que más me gusta. Sí, el...
Ya no podemos superar
los coros, el estribillo es muy pegadizo. El punteo final está muy bien. No, esta me gusta, es la que más me gusta.
Pues la última, la de Dogma de Fe.
Dogma de Fe.
Dogma de Fe. Vamos contra la religión, que sí, hay profecías que dicen que estamos viviendo la época del último papa y que va a haber la destrucción de la Ciudad Santa.
Buah.
No sé.
Buah. Buah. Me río de las
igual no sería malo. Bueno, pues vamos con ese Dogma de Fe, el último tema del disco Radical Hardcore Mundo Muerto. Tata.
Venga,
Black Oil es la banda que ahora mismo estás escuchando. Presentamos su segundo trabajo discográfico, una banda medias brasileña y norteamericana. Y de ahí esos dejes latinos que a lo largo del disco se van repartiendo de una manera más clara, incluso que en este tema que hemos pinchado. Suenan francamente muy bien. Resiste, tú existes, es el título de esta obra, donde además cuentan con un montón de colaboraciones de gente, de bandas importantes. Por ejemplo, tenemos a Cristian Machado de Il Niño como productor, y además, ya como colaboraciones en el disco, tenemos a Aaron Rossi de Ministry, a Tony Campos de Ministry, Static X, Asesinos, Fly, etc. Raymond Herrera de Fear Factory, Brujería o Asesino, y también tenemos a gente como Silverio Posoa, Héctor Guerra, y Ricardo Bignini, en fin, un montón de colaboraciones. Y hablando de Soulfly, el día 12 de febrero estarán actuando en la sala Jimmy Jazz de Vitoria-Gasteiz. Disfrutamos de uno de sus ya clásicos temas, en algún lugar del mundo en vivo. Soulfly, la banda de más cabalera. Recuerda, 12 de febrero, Jimmy Jazz, Vitoria-Gasteiz. ...12 de febrero... Jimmy Jazz Gasteiz, Soulfly. este caso en vivo, lo ha dicho él, ¿no? Lo ha dicho más Cabalera, en Portugal, en Lisboa en concreto. Revelamos el secreto, así sonaba Soulfly en vivo. Seguimos con novedades. V-Anger, no sé si seguirá V-Anger, V-Anger o 5, o 5, si lo traducimos como números romanos, pero así se llama esta banda italiana que nos presenta su segundo trabajo discográfico, In Shovel We Trust, es el título del mismo. Suena de la manera que ahora mismo vas a escuchar. Desde Italia, V-Anger. Buena traya la que estamos poniendo en La Mirada Negra. Estilos además que tampoco se centran en concreto ni en metalcore, thrash metal, un poquito de todo, un poquito de apertura dentro de los sonidos de la traya. La que nos llega en este caso por parte de V-Anger o V-Anger, como la quieras llamar, Insolvers We Trust, el título de la obra que nos han presentado. Otros que nos presentan el primer disco, yo creo que es el primero, nos llegan desde tierras italianas, son Conjura, I Blood, es el título del mismo, digo que creo que es el primero, ellos llevan desde el 2012 y por lo menos a nosotros es lo primero que nos hacen llegar. Lo disfrutamos con vosotros, recuerda que se llaman Conjura, que su trabajo se titula I Blood, y recuerda que lo escuchas aquí, en La Mirada Negra. Close your eyes and close your mouth. diferentes tesituras de tralla, también con melodía en este caso. Estos italianos tiran un poco, habéis podido apreciar hasta el sonido sueco. Entonces, melódico, pero como digo, también sabiendo aportar lo suyo. Hay fantástica música a día de hoy. Estamos apostando ahora por algunas bandas pues no consagradas, pero que a mí por lo menos me suenan de cine. Espero que así te llegue a ti al otro lado de la escucha. Los que sí que tienen ya un nombre un tanto más consolidado son Flesh God Apocalypse, que presentan nuevo disco. El 5 de febrero estará a la venta y tenemos por aquí un tema que vamos a adelantar y a compartir con vosotros, también desde allí, de tierras italianas. Gravity, el tema que escuchamos. Lo nuevo de Flesh God Apocalypse. Se titulará el disco King.
Listen.
Hemos tenido Flesh God Apocalypse, su nuevo trabajo discográfico King, en Gravity, el tema que se ha escuchado, fantásticos, death metal sinfónico, lleno de detalles. Bastante redondito este tema que hemos escuchado. ¿A dónde ha llegado el metal extremo? Para muchos esto evidentemente ya pues no es purista, ya sabemos que hay gente para todo. A mí me parece una gran composición la que hemos pinchado y la que hemos compartido contigo. Volvemos a terrenos un tanto más underground. Desde Argentina nos llega el nuevo EP de esta banda llamada Cavador. Hace unos años pinchábamos un anterior trabajo titulado De Tumbas, y ahora de momento nos presentan un EP de 4 canciones, Prohibido Nacer. Os pinchamos el tema que da nombre a esta obra. Desde Argentina, Cavador.
Que nunca cesará, será lo que será, será. Prohibido Nacer. En su cuerpo nada quedó. El destino no cambiará. Y no tengo siempre será.
Ahí queda ese contraste del final de guitarras acústicas por parte de una banda, básicamente de thrash metal personal, llegado desde Argentina. Recuerda que se llaman Cavador. Si quieres buscar algo sobre ellos, pues simplemente infórmate. Nosotros ponemos aquí su música y luego ya, si quieres indagar más sobre lo que es el grupo, pues también te toca a ti. Intentamos compartir con vosotros una parte de lo mucho que hay, todo es imposible, pero una parte de lo mucho que hay dentro de toda esta escena, llegando a las bandas más consolidadas y apoyando en la medida de nuestras posibilidades a esos grupos emergentes, nos llegan desde donde nos lleguen, y por supuesto a todos. Algún día decía que todos al final tenían el hueco en el programa. Tengo que decir que a día de hoy es imposible que todo lo que pasa por mis manos tenga hueco, porque es que necesitaría un programa todos los días y ni eso, pero sin embargo en la mayoría de los casos, o en la mayor parte de los casos, vamos a lo máximo que podemos, por lo menos nosotros intentamos llegar y compartirlo contigo. Venimos a Vizcaya. Dar Hellion presentan su primer largo, 8 temas, componen Golpe a Golpe. Nos presentaron hace un tiempo un EP de unos pocos temas titulado Alma. Y ahora definitivamente podemos decir que ya debutan discográficamente con un primer disco completamente largo. La banda estará tocando próximamente en vivo en estos lugares: 29 de enero Ermua en Caricato, 20 de febrero Durango en La Bolera, 12 de marzo Basauri en Guingo, 2 de abril Munguía en Mungirock, el 21 de mayo en Baracaldo en La Dasca junto a Keldark y el 28 de mayo en Ondarroa. Su intención es recuperar el heavy metal más clásico, más tradicional, ochentero, si lo quieres llamar así, cantado en castellano. Y aquí encontramos pues a un hombre, por ejemplo, como Gorka Fernández, a las voces, tanto el impulsor tal vez de la formación, al cual ya conocíamos de su paso por Viento Norte, por ejemplo. Y aquí les tenéis, os dejamos con una de sus piezas, con la que escuchas, Las Ciegas Hormigas, Dar Hellion, Golpe a Golpe.
Objeto de deseo para pobres consuelos. La angustia y el terror se vuelven desesperación. Hasta los huesos, los caras sin compasión. Alma sin fe, ¿en qué creer? Tú ya afilaba que penetras en todo mi ser. Seres queridos que cayeron sin volver. Alma sin fe, ¿en qué creer? We'll be right back.
ciegos sin fe, ¿a qué mirar? ¿Por qué vivir sin claudicar?
Hemos tenido a Dark Helion sonando ahora mismo en La Mirada Negra, que se acerca poco a poco al final de esta nueva edición. Pero todavía nos quedan algunos minutos. Seguimos aprovechándolo y compartiendo con vosotros nueva música. Lo nuevo de Lords of Black, la banda de Tony Hernando, de Ronnie Romero. Actualmente ya sabéis que se anunciaba su presencia junto a Richie Blackmore en Rainbow para una serie de conciertos. Y Andy C, también miembro que pasó por gente como Darmur o Saratoga. Es decir, músicos de trayectoria, sin ninguna duda. Segundo trabajo se llamará Chu y te lo presentamos con el tema que ya empiezas a escuchar, Everything You're Not. Espectacular, aquí como no en la voz Ronnie Romero. Bueno, espectacular tema el que nos presenta la banda. Lo nuevo de Lords of Black, Chu. Lo nuevo de Lords of Black. ese gran registro, como lo han comparado siempre con Ronnie James Dio, que fundamentalmente, bajo mi punto de vista, John Lande puede ser una referencia más cercana a él, al fin y al cabo, de la escuela Dio, por supuesto, vienen ambos vocalistas. Pero ahí está, ese portentoso Ronnie Romero con Tony Rando, con Andy Zay, con Lords of Black. Avantasia, lo nuevo del proyecto de Tobias Sammet. God's Like se titula. Precisamente cuenta como invitados con gente como John Lande y como Michael Kiske. Y aquí escuchamos el tema homónimo de la nueva obra de Avantasia. God's Like.
Just sit and die. You think you are, but you're trying.
hemos tenido lo nuevo de Avantasia para prácticamente dar el carpetazo y un broche de oro final a esta nueva edición de La Mirada Negra. Pero el broche de oro lo va a poner otra figura, otra leyenda que se nos ha ido en los últimos días. El pasado día 24 de enero fallecía Jimmy Vane, una auténtica leyenda de nuestra música, del hard rock y del heavy metal. No en vano, pasó por grupos como Rainbow, como Ronnie James Dio. Últimamente estaba en Last in Line, precisamente con los músicos que habían formado parte de la banda de Ronnie James Dio. En fin, que se están conformando ya una pedazo de bandas ahí arriba en el cielo o ahí abajo en el infierno, no sé dónde irán los rockeros realmente, que tiene que ser espectacular asistir ahora mismo a un concierto con esta gente. Para los 68 años nos decía adiós Jimmy Vane, por supuesto, descanse en paz y siempre recordaremos y disfrutaremos de lo que hizo en la música, rodeándose y tocando con los mejores. También participó, por ejemplo, con Phil Lynott de Thin Lizzy, y ahora también pues se habrá reunido ya con él, con Ronnie James Dio y con unos cuantos más allá donde haya ido. Nos vamos a quedar para terminar el programa de hoy con uno de los temas de ese debut del año 83 de un Ronnie James Dio que por aquel entonces ya era todo un señor, ya llevaba mucho tiempo en la música y debutaba en solitario con Holy Diver. Uno de los temas en los que Jimmy Vane tomaba parte es este Straight to the Heart. Así que con él, y no sé qué es lo que me suena, María José por ahí, pero algo me está sonando. Ahí está, sí, lo que tiene que sonar. Bueno, pues con él decimos hasta la próxima. Un pequeño homenaje para terminar al gran Jimmy Vane que nos dejó. Hasta la próxima, agur.